¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. ¡Muy buena!
No te digo ni hola, Pepe. Ya hay gol en Mallorca, Jordi.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Valencia! Apenas llevaba minuto de juego. Balón que filtran para Marcos André. Y ante la salida de Xavi Ginar, mete el primero en esta mañana de Copa del Rey en el Estadio Balear. Atlético Baleares 0, Valencia 1.
Empiezan fuerte estas 13 horas y media de radio y de deporte. Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la Copa, a la Liga, a la Copa y a la Supercopa. Que eso es lo que vamos a tener durante toda la tarde-noche del domingo hasta la 1:30 de la madrugada cuando termine el tertulión. Acaban de oír que el Valencia ya va ganando. Es la quinta eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Se clasificaron ayer el Mallorca, el Rayo Vallecano y el Cádiz. Queda pendiente el Betis-Sevilla y ahora Atlético Baleares 0, Valencia 1 para el miércoles. Real Sociedad-Atlético de Madrid para el jueves. Elche-Real Madrid y Atlético de Bilbao-Fútbol Club Barcelona. Después de este partido de Copa, nos vamos a la Liga. De la siguiente jornada, de la 21 en la Liga Santander, se disputa en el Martínez Valero el Elche-Villarreal. El Elche que está 2 puntos por encima del descenso, el Villarreal que está a 2 puntos de Europa. Y después, a las 4 de la tarde, se tiene que reanudar el Betis-Sevilla. Después del escándalo de ayer, esta madrugada era de trabajo, ¿eh? Había que estar atentos a lo que dictara el juez de competición, que a eso de las 7 de la mañana ha dicho que se repita el partido, que se complete el partido desde el minuto 39 que se suspendió a puerta cerrada. Así que en el Villamarín, a las 4, si nadie se niega, si no hay más líos, Betis 1, Sevilla 1, se pueden repetir alineaciones, se pueden cambiar también. Lo que no pueden es inscribirse jugadores que no estuvieran ya en la convocatoria. Y tal mismo árbitro, todo igual pero a puerta cerrada. Se arranca en el minuto 35, quedaban 5 o 6 para el descanso, más 4 que iba a añadir el árbitro, y toda la segunda parte. Y si hay prórroga y penalti, lo que haga falta. Betis 1, Sevilla 1. Eso a las 4 y luego a las 7 y media, la final de la Supercopa entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid. La otra noticia de la madrugada, adelantada también por Ángel García a las 8 menos cuarto, una cosa así. Djokovic, deportado de Australia, se va camino de Dubái. Es decir, los 3 jueces de la Corte Federal, antes estimado por unanimidad su recurso, le dan la razón al ministro. No puede jugar el Open de Australia, se tiene que marchar del país, ya se está yendo. Y solo volvería a Australia en los próximos 3 años si le invitan. O sea, él con su mujer no puede ir de vacaciones. Además de estas dos noticias gordas, lo del Betis-Sevilla y lo de Djokovic, y del partido Atlético Baleares 0-Valencia 1, hoy tenemos al Liverpool en la Premier, 3 de la tarde Liverpool-Brentford, al Inter en la Serie A italiana, y es partidazo Atalanta-Inter a las 9 menos cuarto. Y en la Copa de África hay un Costa de Marfil-Sierra Leona a las 5 y Guinea Ecuatorial, que ahí tenemos amigos, contra Argelia a las 8 de la tarde. Quedan activados ya los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, Millán,
677-580-461.
Y como hemos empezado con sonido de gol, la primera celebración del día.
Los goles con el Santander, porque tú traes tu nómina, porque te lo curras. Trae tu nómina al Santander y consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana, porque tú, porque te, Santander, por ti, los primeros, Santander.
No sé cuántos segundos llevaban, de verdad, cuando ha marcado ya Marcos André.
40
segundos. Pues 0-1 y el Valencia evitando sorpresas desde el principio. Uy, ahora que estoy viendo el gol repetido, que ni lo había visto, se la zampa un central que no veas. Están para comentar el partido David Albela. Hola David, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora te pregunto otra cosa. Saludo también a Hugo Ballester en el inalámbrico, en el campo del Atlético Baleares, en Palma de Mallorca, en el Estadio Balear. Te has cogido el ferry, ¿no?
Sí, así es. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
¿Cuánto tardas en el ferry?
Pues lo he cogido a las 10 de la noche en Valencia y he llegado a las 6 y media de la madrugada aquí en Palma.
¿Y cómo duerme?
¿Sentado? No, muy bien, en un camarote, además a las 5 de la mañana.
Ah, vale, o sea que no va sentado.
No, iba tumbado. Pero a las 5 de la mañana suena ya el primer aviso, que en una hora llegaremos al puerto de Palma y entonces ya a partir de ahí, pues fiesta. Muy bien.
¿Ha conocido Mallorca por la mañana, o sea, Palma por la mañana?
Sí.
¿En un domingo?
Sí.
Viajar hasta Mallorca será...
Sí, he caído en un buen barrio y a partir de ahí todo ha ido rodado.
¿Con qué ha salido el Valencia? Bueno, con qué han salido los dos, pero el Valencia sobre todo. ¿Mucho suplente o no?
No, la verdad es que bastante titular. Hoy hay un nombre propio en el eje de la zaga con esta disputa entre Bordalás y el club por a ver quién tiene razón en la contratación de un fichaje en el mercado de enero. Ha apostado por Cristian Mosquera, un chico que nació en Alicante hace 17 años. En edad juvenil, está jugando en el Valencia Mestalla, es hispano-colombiano y que hoy debuta con el primer equipo. Ha cambiado el dibujo, va a formar con tres centrales. Bordalás, este es el once elegido por el técnico alicantino, con Chaume Domènech bajo palos, Diakabí, Mosquera y Alderete en defensa, carriles para Yunus Musa y José Luis Gallá en el centro del campo tribote, Hugo Guillamón, Uro Rasic y Kova Coindredi, y arriba buscando el gol, el autor del primer tanto de la matinal, Marcos André, y le acompaña Hugo Duro. Por parte del conjunto local, el equipo de Xavi Calm, que forma con Xavi Ginar bajo palos, Luca Ferrone, Pedro Orfila, Josep Jauma e Ignasi Villarrasa en defensa, Petkov y Cordero en el doble pivote, las bandas para Armando y Canario, y arriba buscando el gol, Vinicius Tanque y Dioni.
La lleva precisamente Vinicius ahí en la línea de fondo, pone buen centro, a punto de penalti. Finalmente Yusa se va a quedar con la pelota para el Valencia. Esto ha empezado divertido, movido. El Atlético Baleares, que estaba acostumbrado a ir por delante en las eliminatorias, hoy tiene que remar contra corriente.
En ese campo han caído ya varios primeras, no digo este año, en general han caído varios, ¿no?
Ha caído el Getafe, recuerden, 5-0, el Celta que se llevó un 2-1. Por cierto, el héroe de aquel partido marcó dos goles, Manel Martínez, hoy no está, es una de las bajas. Bueno, hay cuatro chavales del filial del Atlético Baleares, el Santañí, que está en tercera división. O sea que el Atlético Baleares está en cuadro.
Oye, lo digo sin ninguna broma, ¿eh? Dioni y Vinicius Tanque, te pueden amargar la mañana. Ha hecho bien el Valencia, David, en empezar fuerte, ¿eh? Porque estos dos...
Sí, además están avisados por las eliminatorias previas, con lo cual pues Bordalás ha hecho un equipo de garantías para poder frenar esa euforia, ¿no?
Fíjate en el chaval, en Mosquera, a ver si te gusta.
No, lo conozco, Paco, porque lo he visto jugar aquí con el filial. Se le tiene mucha confianza aquí, se daba una defensa de cuatro, lo ponían en derecha, pero yo ya tenía mis dudas, porque es un chico central, rápido, agresivo y que juega bien, ¿eh?
Elías, ¿qué te motiva del partido?
Pues bueno, pensaba que el Atlético Baleares iba a salir más fuerte, sobre todo en defensa. Ahora con el gol en contra, pues vamos a ver qué manera. Es verdad que tiene muchísimas bajas por el COVID y que no es, y que el rival no es sencillo, evidentemente, pero es un equipo que en su categoría siempre aprieta y que yo creo que le va a competir a Valencia, aunque haya empezado mal.
Vamos a dejar abierto el Estadio Balear para cualquier cosa que pueda pasar ahí, pero un rápido paso por las dos noticias de la madrugada. Sevilla, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Se reanuda a las 4, es que hay un rumorcillo por ahí diciendo, espérate, a ver si se reanuda a las 4.
Se va a jugar, ¿eh?
Vale.
a mí lo que me dicen que se juega. Que es verdad que durante la mañana ha circulado mucho, que el Sevilla iba a pensar el asunto, que podía recurrir.
Ese era el rumor.
Etcétera, etcétera, pero no. De hecho, el Sevilla hace un rato, desde hace 40 minutos, han empezado a llegar los jugadores a la Ciudad Deportiva. Y para mí lo noticiable es que ha llegado Dimitrovic. Y como hoy se puede hacer una alineación diferente.
¿Pero ayer estaba inscrito?
Sí, inscrito está en la Liga, en la Federación. No estaba en el acta, pero puedes utilizar cualquier jugador que esté inscrito en la fecha en la que se jugó el partido. Por tanto,
O sea, no era en el acta.
Exactamente. Vale. Si Dimitrovic está bien, puede jugar. Ahora, ya veremos si Dimitrovic está para jugar o no. Lo que sí, ha llegado a la Ciudad Deportiva. Y también Koundé, que ayer se retiró del calentamiento, pero que vuelve a estar concentrado con el resto de jugadores. Eso es lo que ha hecho el Sevilla.
¿Y Jordán? Que es
Jordán noticia. No. Jordán no.
Jordán se tiene que quedar en casa. En
se tiene que quedar en casa 24 horas, como ha indicado el club. Y por tanto, Jordán no está en la Ciudad Deportiva a esta hora de la mañana. En principio no va a jugar, ¿no? Sería algo incongruente que jugara el partido de esta tarde a las 4. Ese es un poco el enfado que tienen en el Sevilla. Por eso han estado durante toda la madrugada peleando con la Federación y con el comité, intentando hacerles ver que el principal perjudicado en este caso, Jordán, el hecho de que no pueda jugar, hacía inviable disputar, reanudar el partido hoy domingo, y sí hacerlo, como el Sevilla pretendía, a partir del martes o el miércoles. En el caso del Betis, tenían la idea mucho más clara desde primera hora de la mañana, y a las 9:30 de la mañana ha citado Pellegrini a todos los jugadores en el hotel de concentración cercano al estadio Benito Villamarín. Dispositivo de seguridad montado, al árbitro le han cancelado de nuevo a De Urgos Bengoechea el vuelo que tenía para Qatar, para esa reunión de los árbitros. O sea, tenemos mismo árbitro, De Burgos Bengoechea, partido puerta cerrada, y todo preparado, incluso dispositivo de seguridad en torno al estadio Benito Villamarín.
Bueno, a ver si esto se reanuda y termina en paz, porque ayer es el día en el que, o el partido en el que todo el mundo perdió. Perdió el Betis, perdió el fútbol español, perdió imagen el Sevilla, se quiera o no. Ayer perdió todo el mundo. Sí. Perdimos todos, perdimos un espectáculo y ganamos a un borrico que pensaba que los teníamos más o menos controlados.
Y mucha tensión, Paco, mucha tensión. A mí me cuentan que ayer en el vestuario hubo tremenda tensión entre jugadores, entre directivos. A ver lo que vemos esta tarde, porque los ánimos están tremendamente calientes con todo lo que ha ocurrido, con el cruce de declaraciones, etcétera, etcétera, y me da la impresión de que esto va a estar también caliente esta tarde, por desgracia.
Empieza a las 4, pues a las 3 o así, o cuando tengáis noticias estaremos por allí con vosotros.
Sí, desde las 2 estamos por allí, Paco.
Pues quedan 5 minutos de la primera parte, 4 que iba a añadir, y toda la segunda. Lo que no sé si guardará 15 minutos de descanso nada más empezar, igual con un poquillo menos, ¿vale? ¿No? Bueno, no lo sé.
Sí, puede ser.
Lo veremos. Gracias, Oliva. Elías, ¿tienes alguna noticia del entorno de Lopetegui?
Bueno, pues mucho enfado, lógicamente, por tener que jugar sin Jordán, porque salen más damnificados todavía de lo que llegaban, y eso es lo que jurídicamente han estado analizando, si había que jugar o no jugar, porque al final sales perdiendo con un jugador importante menos en el equipo. Y bueno, y luego ya lo que comenté ayer, o sea, que la imagen famosa que sale en el vídeo, pues es Jordán el que le dice que se está mareando, y Julen le dice que se siente, porque claro que se está mareando, y llama al doctor, que es lo que se ve en el vídeo, por otra parte.
Bueno, en el vídeo...
Bueno, cada uno ve lo que quiere.
Eso iba a decir.
Sí, claro, cada uno ve lo
la
que quiere.
La mayoría de España ve...
Pero bueno, cosa, que pero... ningún jugador del Betis, anoche por lo menos, y esta mañana que yo sepa tampoco haya llamado a Jordán, me parece fuerte. Cuando ha tenido excompañeros incluso ahí, el chico pues ha estado en observación y no va a poder jugar el partido.
Bueno, no es que lo haya llamado, es que piensan que finge y lo han dicho en Twitter.
Bueno, pues sí, bueno, eso además...
Es que si piensan que finge, ¿cómo le van a llamar? Tú piénsalo bien. O sea, piensa que te están vacilando, encima le vas a llamar.
Bueno,
a ver cómo se
oye, sí, sí.
Pues es que están convencidos. O sea,
sí, bueno, pero es que hoy no juega Jordán, ¿eh?
Han dicho que no, que le oían a Lopetegui decirle, haz el mareado y siéntate.
No, no, si le puede decir siéntate, porque le ha dicho el otro, le ha dicho Jordán al jugador, le dice, oye, que me siento, estoy mareándome, pues siéntate. ¿Qué quiere que le diga?
Que yo es por contar la otra versión, ¿eh? Porque
ya, no, si,
no,
oye, la otra
versión. Si
no, no, que la otra versión está clarísima y seguro que. Pero vamos, que no se puede comparar una cosa con la otra como se está haciendo, ni poner el foco donde no es. Aquí la única víctima es Jordán, que además de llevarse un palo en la cabeza, hoy no puede jugar la reanudación del partido, eso es indiscutible.
¿Nos hemos perdido algo en Mallorca?
Ahora mismo atendían a un futbolista del Atlético Baleares Canario, la llegada por la derecha, centro que no tiene remate, no se viene abajo el conjunto balearico, de momento sigue el 0-1.
Esto es césped artificial, ¿verdad?
No,
natural.
Césped natural y en un perfecto estado.
¿Lo cambiaron el año pasado? Porque antes era artificial, yo creo.
Estoy... No, el Estadio Balear siempre ha sido hierba, ¿sí?, natural. Lo que pasa es que jugaban en otro campo.
Ah, vale,
cuando
vale,
estaban
vale.
reformando este estadio, porque este estadio lo están haciendo nuevo y además por fases. De ahí que haya tan solo una tribuna, han instalado varias provisionales, tenemos hoy 4.000 espectadores y jugaban en un campo de la Federación de hierba artificial mientras estaba reformando.
Ah, vale, vale. Te lo he visto tan perfectito y encima Hugo Duro ha hecho ahí un gesto raro de mal apoyo. Me dice Pedro Martín, el Valencia ya marcó un gol en el primer minuto de esta Copa. Yunus a los 29 segundos frente al Arenteiro. Pasó en la prórroga. O sea que no significa mucha tranquilidad el adelantarse. La otra noticia, Djokovic, Australia. Ángel García, hola Ángel.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego, ¿qué tal?
Me has confesado antes que te has quedado dormido en algún momento del juicio.
En varios, en gran parte del juicio.
Porque ha durado visto... más o menos de 1 de la mañana a 7.
De 11:30 de la noche, qué narices, de 1 de la mañana. De 11:30 de la noche hasta las 7:54 que ha salido la resolución definitiva. Esto en un perfecto inglés, en una perfecta jerga legal. Y yo intentando enterarme de qué iban diciendo los tres señores que decidían esto y los respectivos abogados de Djokovic y del gobierno.
Bueno, 3-0, ¿no?
Porque tengo un comodín muy bueno, Paco, que es mi querida hija, que justo se ha despertado 10 minutos antes. O sea, yo la tenía enseñada y le he dicho, Elsa, tiene 7 meses, llora exactamente cuando vaya a ser la decisión definitiva. Y ha llorado perfecto, ha llorado perfecto. Bueno, vamos a lo importante. Ahora mismo Novak Djokovic está en el aeropuerto a punto de subir a un avión rumbo a Dubái, escoltado por la policía, ya están dando con todo su equipo hacia el avión. ¿Por qué? Pues por lo que ya venimos contando y sabe todo el mundo. Está dando la vuelta al mundo la noticia, no va a jugar el Open de Australia. Los tres jueces de la Corte Federal, por unanimidad, han decidido desestimar su recurso. Le retiran el visado, le deportan de Australia y, ojo, lo has dicho tú, no puede volver en 3 años salvo invitación expresa del gobierno porque lo considere interés general. Es decir, que el año que viene podemos volver a tener esta película, esperemos que no. Djokovic, que ha dicho que está extremadamente decepcionado, pero que respeta la decisión de la Corte, que va a cooperar con las autoridades, lo está haciendo ya, para salir de Australia y que se va a tomar un tiempo para descansar y para recuperarse. ¿Dónde va a descansar Novak Djokovic? Ojo que puede venir a España. De momento la escala es Dubái, pero puede volver a Marbella. Y dirá la gente, oye, a ver si vamos a tener otra vez el lío de si entra legalmente o no, como sucedió a finales de diciembre viniendo desde Serbia. No, al venir desde Australia,
no pasa.
Australia es un país que no está en la lista de países peligrosos y es totalmente legal que Novak Djokovic aterrice en España.
Vale.
Solo una cosa, la bufonada del día, que no te he dicho, Paco, porque hasta aquí es la información, ahora la bufonada del día, ha vuelto a hablar su padre, ¿vale? Ha vuelto a hablar papá Djokovic y ha dicho textualmente, y abro comillas, ha terminado el atentado fallido para asesinar al mejor deportista del mundo, con 50 balazos a Novak en el pecho.
Bueno, la familia, pues normal que esté así. ¿Qué te iba a decir? Es supuesto, en el cuadro lo ocupa el Lucky Loser este que decías ayer, ¿no?
Eso es, Salvatore Caruso, un italiano.
Entonces, en teoría es, si ese chico ganara todo, que es imposible, sería el rival de Nadal en semifinales si Nadal ganara todo.
Perdona, y el rival de cuartos de Alcaraz y de Carreño. Pero, es decir, que
¿y por qué no mueven todo?
Lo que te expliqué, porque no pudieron esperar más a sacar el orden de juego para que los muchísimos tenistas que debutan esta noche, más de 300, sepan cuándo juegan. Esperaron al máximo, pero en el momento que sale el orden de juego ya no se pueden recolocar los cabezas de serie. Es decir, Rublev, que juega mañana, martes, no esta noche, no podía pasar a jugar esta noche porque ya había salido el orden de juego. Y es el número 5, que es el que hubiese entrado en el 1 de Djokovic. Es decir, si la decisión ya llega a tomar unas horas antes, da igual el sorteo, lo que cuenta es el orden de juego del primer día. Y sí que hubiesen podido recolocarlos a todos. En el momento que sale el orden de juego y dicen, mañana jugáis a estas horas, se acabó. Entra un lucky loser, el Salvatore Caruso este italiano, por Novak Djokovic y entra como principal cabeza de serie. Es decir, en lo más alto del cuadro y como gran favorito al torneo, supuestamente.
¿Cuándo debuta Nadal?
Nadal debuta esta noche, a eso de las 5 de la madrugada, ante un estadounidense, Girón. Abre fuego a la 1 en punto, que es cuando empieza el torneo, Alcaraz, ¿eh? Cuidado con Alcaraz, que encima se le ha despejado esos cuartos de final que iban a ser con Djokovic ante el chileno Tabilo. La que va a cerrar a eso de las 12 de la mañana en España va a ser Badosa ante Tomljanovic, debut complicado, pero cuidado con Badosa en el torneo, y juegan otros ocho españoles más, o sea que buena pinta.
Vale, gracias Ángel.
Un abrazo.
Volvemos al fútbol, minuto 18, Atlético Baleares 0, Valencia 1, Jordi.
La tiene la pelota el Atlético Baleares, que quiere la pelota, que le gusta jugarla, que tiene jugones, que tiene tocones el Valencia. Ahora replegado atrás con ese 3-5-2 con el que está jugando en la jornada de hoy. Juega por la derecha el conjunto baleárico, ha hecho falta Dioni. sobre Alderete. Lo que estoy viendo, la gran diferencia de las eliminatorias anteriores, es el duelo físico. El Valencia le exige mucho, mucho, mucho al Atlético Baleares, le está ganando los duelos, muy intenso el equipo de Bordalás, correctamente, no está pasando ningún apuro, y eso es lo que no le ocurrió al equipo local frente al Celta, que tuvo más balón, que tuvo más posesión y que pudo jugar su fútbol también contra el Getafe. Balón para el conjunto valencianista. Alderete va a dejar que sea Jaume Domènech, el portero de la Copa del Rey. Por cierto, Hugo, no sé si ha venido algún valencianista. Hay presencia, Che, ¿verdad?
Sí, hay en torno a 150 seguidores. Están ubicados detrás de la portería de Jaume Domènech. Ahora, cuando rebasamos el minuto 19 de partido, como pasa en Mestalla, carteles amarillos al viento con el lema Lingo Home y cánticos contra la propiedad del Valencia Club de Fútbol de, insisto, estos 150 seguidores que se han acercado hoy al Estadi Balear.
Juega por la derecha, ahí está Yunus preparado para ejecutar ese saque lateral. Ahí está, sigue Yunus intentando combinar ya, balón para Diakabi, cambia de derecha a izquierda, la pone para Gallaga ya de primera, quería poner el centro tal como le venía de volea Luca Ferrone, el lateral del Atlético Baleares de origen italiano, pero que es español, ha intervenido, balón para el conjunto valencianista, saque de banda junto al banderín, en ataque banda izquierda del Valencia, que hoy viste de rojo, calzón negro y medias rojas. La pone ya Gallá, viene Guillamón, la pone ya para que intente el centro el delantero Hugo Duro. Fue al suelo, he visto más dudas en defensa hoy en el Atlético Baleares. También es verdad que le falta Carlos Delgado, el central zurdo que antes hacía ejercicios de calentamiento. Muy diezmado, como decía Elías anteriormente, el Atlético Baleares por los muchos casos de COVID que ha tenido. Saque de esquina, está preparado ya Coba en la banda izquierda, levanta la mano derecha. El Atlético Baleares metido, pero tiene también gente en zona de rechace, la pone, intenta al derecho el remate, ha despejado finalmente Cordero, quiere salir de la cueva el Atlético Baleares, buscar la contra, Armando Sasúa la pelea, con él está Hugo Guillamón, sigue la pelota en poder del Valencia, balón al semicírculo del área, protesta el público, parece que es posición correcta, llega Coba nuevamente, la baja Hugo Duro, banda izquierda, dobla Gallá, Gallá costado del área, la pone, Xavi Hinar se le escapa. ¡Madre mía! Final en dos tiempos. El Uy en el Estadio Balear.
Era Diakabi en el área pequeña, ¿eh?
Sí, es verdad. Estaba ahí el central.
Diakabi, sí, correcto.
Se ha quedado ahí descolgado después del córner que sacaba Coba y ha aprovechado ese balón de ratón de área para estar a punto de marcar.
Oye, Hugo, quedan dos semanas de mercado de invierno. ¿Le traen algo o no a Bordalás?
Bueno, están en ello, Paco. Lo que pasa es que Bordalás ha puesto nombres sobre la mesa que el club no entiende como opciones, sobre todo a medio-largo plazo. El caso de Aridane, el central de Osasuna, que no juega desde septiembre, que va a cumplir 33 años, por el que Osasuna pide traspaso. El Valencia ha pedido una cesión. Osasuna pide traspaso y el Valencia no contempla que sea un futbolista para invertir en él. Le ha ofrecido Álvaro González, el central del Olympique de Marsella, el cántabro, al que Bordalás no le gusta. De hecho, Bordalás, de algún ofrecimiento que le han dado, ha dicho que prefiere a Mosquera, este chico que estamos viendo hoy, con 17 añitos, jugar de titular con el primer equipo. Y en el centro del campo, Bordalás quería a Guacaso, que está en la Liga China, de hecho está ahora en la Copa de África jugando con su selección, y el Valencia le ha ofrecido a Diawara, el mediocentro de la Roma, que estuvo en el Nápoles, que desde aquel 6-1, recordarás, de la Europa League, con Mourinho apenas ha jugado 3 partidos, y el Valencia está intentando primero convencer a Bordalás y luego a la Roma para la cesión de Diawara. Yo creo que le van a traer algo, vamos a ver si finalmente es de consenso.
Sí, a ver si le gusta. Y ¿te jugarías un café a que Bas continúa o no?
No me lo jugaría, Paco, porque Bas se reunió con Bordalás y con el Valencia y le dijo que se quería marchar al Atlético de Madrid. El Valencia veía con buenos ojos la operación a nivel económico. Hay que recordar que Bas, que va a cumplir 33 años, acaba contrato y ha rechazado 2 propuestas de renovación. El Atleti da 2 kilos. La información que tenemos, me contaba Pedro Zamora, es que el Atlético de Madrid le había dicho a los agentes de Bas y al Valencia que podía subir algo la oferta. Y yo creo que hasta el último día de mercado, Paco, cuando un jugador dice que se quiere ir, sabes que al final juega donde quiere. Vamos a ver si el Valencia resiste.
Tiene pinta. Pues otro mercado de invierno de cabreo para el entrenador del Valencia, David.
Sí, bueno, era una situación que no se esperaba, creo yo, por el entorno, porque Bordalás, a diferencia de Javi Gracia, pues va bastante de la mano hasta este mercado, hasta este inicio, ¿no? Que a raíz de las declaraciones, pues parece que hay otra vez pues desencuentros en este sentido. Vamos a ver cómo acaba la historia.
Bueno, Bordalás, por cierto, ha puesto otra vez a Yunus en la derecha, que al principio, ¿te acuerdas que no le veía ahí?
Sí, lo que pasa que hoy, al no tener lateral derecho, pues apuesta por cambiar la defensa
Y como te he dicho antes, es que Cristian Mosquera es central. El mismo Iranzo, que ya debutó otras jornadas anteriores en el lateral derecho, es también central del que viene abajo como central. No sé si es que no le cuadran los laterales derecho que hay por abajo, que sube centrales, y con lo cual al final, oye, pues el cambio de sistema por delante de poner a lo mejor a gente que no le acabe, ¿no?
Balón para el Valencia, sale Omar Alderete, la cesión para el portero Jaume Domènech, que tocó de primera para la izquierda, para el central, y con tres centrales el Valencia vuelca a la derecha, invierte perfectamente para Yunus, pero el control no fue perfecto, por lo tanto pierde la posesión del esférico. Balón para el Atlético Baleares, banda izquierda, estamos ya en el 24 de la primera parte, está ganando el Valencia 0-1, esto es tiempo de juego, esto es la Copa del Rey, hay fútbol, hay copa, hay radio en la COPE, me encanta el olor del fútbol por la mañana. Ahí está intentando salir por la parte izquierda el conjunto balearico, finalmente saque de lateral nuevamente Ignasi Vilarrasa a 15-20 metros de la línea divisoria para el conjunto blanquiazul, la pone ya rápidamente para Armando Sasúa, el británico juega este para Peco, toca la primera, qué buen taconazo de Vinicius Tanque, sí, aquí también hay un Vinicius, va por la parte izquierda, Armando llega hacia el semicírculo del área, jugaba en horizontal, conducía la bola, se la queda Cordero, pone filtro a la izquierda para Dioni, por encima. Buen ataque del Atlético Baleares por encima del arco de Jaume, el disparo, el primero del goleador local, Dioni Villalba.
Me ha dado la sensación de que Dioni estaba un poco adelantado, el linier no ha levantado la bandera, pero ha sido una buena acción ofensiva del Atlético Baleares.
Este Dioni se ha echado a marcar goles en segunda B, ¿eh?
Sí. Lleva 8 esta temporada. Muy bueno el taconazo de Vinicius Tanque, y a mí lo que me está gustando del Valencia es que por lo menos no se está echando atrás, sino que lo está intentando, pero claro,
sí, va a peligro, es que se canse de correr, que lo vea ya aburrido, sí. Y entonces te acaban empatando, pero de momento sí está con interés.
Es un proyecto muy interesante, Paco, el estadio que están haciendo aquí del Atlético Baleares es un estadio coqueto. La inversión que se ha hecho es muy importante, por encima de los 15 millones de euros de un club que estaba a punto de desaparecer. Está cuarto en el grupo 2 de la primera ref.
Para tener esa pasta.
El propietario es Ingo Bollmann, un empresario alemán, y bueno, lleva mucho, como dice Hugo, lleva mucho dinero invertido en equipo y en estadio.
Dice Armenteros que es el estadio que se ve cuando vienes del aeropuerto a la ciudad.
Correcto.
Sí, eso es.
En la vía de cintura, la autopista.
Eso es, pero lo ha arreglado, lo ha aseado, el césped está en perfectas condiciones. Es cierto que faltan las gradas de la zona central, de la parte frontal a la tribuna principal, pero
hay cambio.
Va cuarto y cuidado, con este equipo hay cambio. Por cierto, se retira Canario del terreno de juego con molestias, ovacionado por la afición del Estadio Balear. Va a entrar en su lugar el central ex del Valencia Mestalla, formado en las inferiores del Valencia, Carlos Delgado.
Pero Canario no era de ataque.
Sí, sí, es extremo derecho. Vamos a ver cómo se reorganizan. Claro. Pasará, me imagino, Josep Jaume a la izquierda y adelantará a Vilarrasa. Y a la derecha, pues vamos a ver, meterá Armando Sasúa. Ahora miraremos a ver cómo se organiza.
Este es el jugador que más minutos ha jugado con el Atlético Baleares esta temporada.
Sí, sí, Canario es un fijo, un indiscutible. Sí. Puso los dos balones de gol a Manel contra el Celta, los puso él. Y un jugador espectacular en ataque. Ahí juega ya el Atlético Baleares, que parece que va a pasar a tres centrales, me da la sensación, ¿eh?
Sí, a mí también. Yo creo que ha metido a Luca Ferrone de carril diestro,
sí.
A Vilarrasa en carril zurdo, y que mete a tres centrales ahora.
Juega por la parte izquierda.
Los dos con un mismo sistema ahora mismo. Vamos a ver.
Correcto.
Cómo...
Sí, le ha puesto un espejo a Bordalás. Ha visto que por dentro estaba sufriendo bastante y ha optado por utilizar el mismo sistema.
Balón largo precisamente para Luca Ferrone, que ha adelantado su posición en el carril. Ahí está el duelo con Gallá. Mano a mano, qué buen taconazo. Se ha sacado de la manga en la chistera para Vinicius. Pero Alderete rápidamente hizo que impactara el balón en el brasileño. Saque de puerta para el Valencia, que gana 0-1.
Coba Lane es un poco Coba Minga, ¿eh? O sea, corre y pelea, pero ha metido un viajecito ahora por detrás.
Sí, sobre todo porque la temporada pasada tuvo mucho protagonismo con Javi Gracia ante la carencia de futbolistas en esa demarcación y le faltaba eso. Es un futbolista que es más 8 que 6, es más, casi te diría más 10 que 8, con mucho ida y vuelta, pero sobre todo en zona de finalización, y le faltaba el trabajo defensivo. Y con Bordalás sabes, Paco, sí. Que si no rascas no juegas.
Y además Hugo, él se encuentra cómodo con balón. Es un chico que sin balón sufre mucho, porque hasta ahora su físico... No le ha acabado de dar para completar muchos minutos. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado estar entrenando, incluso jugando y debutando en primera división, bajarlo a segunda B y por momentos tener calambres minutos 70-75.
Sí, ya lo contamos con Hugo Guillamón, que está jugando de titular también en el mediocentro desde la llegada de Bordalás, que pasaba lo mismo, David. Bordalás le dijo en verano que si quería jugar con él tenía que trabajar mucho más la musculatura. Lo hizo con un preparador físico externo, incluso aparte del trabajo en la Ciudad Deportiva Paterna. Y con Cobá ha pasado tres cuartas partes de lo mismo. Por cierto, Paco, para el que se pregunte, están contando desde Valencia que le tiene mucha fe a Mosquera, el club, Bordalás y demás, y no lo habíamos visto hasta la fecha. Es porque ha estado dos meses lesionado y por eso ha tirado de César Tárrega o de Rubén Iranzo Bordalás. Pero el que le gusta es Mosquera, este chico de 17 años, que es internacional en las inferiores de España y al que se le tiene bastante fe en el club.
17 vale, vale. Años, vaya físico que tiene el chaval, madre mía.
Qué saltote.
Sí, además Paco, sí, hasta tal punto que se lo lleva convocado y al día siguiente prefiere tenerlo él entrenando con los que no han jugado que dejarlo que juegue con el filial. O sea, está en una dinámica prácticamente de primer equipo, ¿eh?
Bueno, pues mira, a ver si cuaja. ¿Cuántos años tiene? ¿17?
17. Joder, es que generación 2004.
2004. O sea, es que no ha visto ni el mundial que jugó Valverde. Es terrible, ¿eh? Bueno, a esta hora de la mañana se incorpora un partido de baloncesto. Tendrían que ser dos, el Valencia-Barça. Pero el Valencia pidió suspenderlo por positivos de COVID. Y en el Barça también apareció positivo Mirotić a la última hora de la tarde de ayer. Pero en Lugo tiene que empezar ya el Breogán Juventud. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Hola Paco, los oyentes de Tiempo de Juego. Va a comenzar este partido. Ahora mismo minuto de silencio por Ricardo Evia, histórico entrenador de la CB, ex del Breogán. Partido en el que se juegan mucho por meterse en la Copa, tanto los lucenses como el Juventud de Badalona. El del Breogán, que ha tenido esta semana además la marcha de su entrenador, muy polémica, Paco Olmos, rumbo a Burgos. Ya digo, minuto de silencio, va a comenzar este Breogán Juventud.
A las 5 se juegan Real Madrid-Zaragoza y Manresa-Gran Canaria, y a las 5 y media Andorra-Basconia. Recuerdo lo siguiente en fútbol: a las 2 Liga Elche-Villarreal. A las 4 se reanuda el Betis-Sevilla a puerta cerrada en el Villamarín. Y a las 7 y media, la final de la Supercopa.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Media hora ya sobrepasada del Baleares 0 Valencia 1. Dale, Jordi.
Está ganando el Valencia aquí en el Estadio Balear. Copa del Rey, octavos de final. Nunca había llegado el Atlético Baleares. Balón para Jaume Domènech. El portero Chela tiene ahí, golpea con la pierna derecha para Diakabi, con tres centrales el Valencia, con tres centrales también ahora el Atlético Baleares. Avanza, sale de la cueva, le tienden una emboscada y dice Cordero: yo te quiero robar la cartera. Se la quita, pero el balón va directamente fuera.
Bueno, Diakabi se suele meter él solo en emboscadas, no necesita la complicidad de nadie.
Ya el invitado.
Sí.
Yunus, banda derecha, va a ejecutar el saque lateral. Está Rasic cerca intentando recibir esa pelota. Anteriormente tuvo un problema en la mano, pero se ha restablecido, Hugo.
Sí, una caída en el centro del campo, apoyó mal y tuvo problemas en la muñeca. Finalmente puede jugar. Puso a calentar David Bordalás, cuando tenía la duda de Rasic, a Javi Guerra, que es otro chaval en edad juvenil que el Valencia fichó del Villarreal y que está jugando con el Valencia.
El banquillo son casi todos niños, ¿no?
Uy, el centro de Rasic, perdona, interviene ahí, atento Luca Ferrone, porque estaba Gallá delante del marco.
Sí, también hay un veinteañero, Paco, de la cantera del Gijón, del Sporting de Gijón, que se marchó al Real Madrid, al Barça, que se llama Diego López y que es delantero.
Oye, Soler, ¿para cuándo va a estar?
Perdón, Soler ayer salió a ejercitarse por primera vez con el grupo de la Ciudad Deportiva Paterna, pero solo completó la primera parte. Yo creo que para la semana que viene empezará a trabajar ya con el equipo.
Vale, decía también.
Ojo a córner, sí. La pone Cova, perdona, muy pasado, Rasic dentro del área, golpea de cabeza, Xavi Llinar entre dos jugadores del Valencia, sándwich, pero se la queda.
Paco, quería comentar que si tenemos la suerte de ver a Javi Guerra también jugar, por lo de los físicos que comentamos, si Mosquera tiene un buen físico, espérate a ver si sale Javi Guerra, que también tiene, sí. Es un chico de 1,90, pero además coordinado, que centrocampista, que juega bien. Lo de los físicos de ahora es una barbaridad.
Sí. Bueno, ¿tú conoces al pequeño de Fermín Rodríguez?
Sí.
El pequeño, quiero decir.
Sí, el pequeño que podría jugar a baloncesto.
Claro.
Mira, es de la generación de Mosquera de 2004 y en estos momentos está jugando la Ciudad Deportiva Paterna la Copa del Rey contra el Levante, primera eliminatoria.
Por cierto, Hugo acaba de marcar gol. ¿Carles? El hijo de Fermín. 1-0, sí, contra el Levante.
Pues mira. En medio centro, ¿no?
Sí, en medio centro.
Estamos hablando de un chaval de 16, 17 años. Son, ¿no?
17 años, es de 2004 y hoy jugaba, él es 6 y hoy jugaba de 8. Le dijo ayer el míster que iba a jugar de 8 y fíjate, ayer hablábamos que se descolgase y que acabase jugada, pues se dice que ha marcado David. Una alegría.
De 1,90 o una cosa así. O sea,
sí, 1,91, 1,92.
Pillan tallas XL.
Muy asqueroso, Paco.
Ahora mismo cuando vienen los hijos los encargan un talla
XL. Oye, hay que darle mucha bola a Xavi y a Iniesta, porque si no, la gente que vive por debajo de 1,80 es asqueroso.
Paco, pero es que además salen guapos y todo, ¿eh? Porque antiguamente, si eres grande, solía ser feo, ¿eh? Pero es que ahora no veas.
Es una buena teoría.
No como los bajitos, que normalmente somos guapos.
Pues aquí hay un...
Mira Modric.
Aquí hay un bajito guapo también, como Gallá, que la pone en movimiento. Ahí va Gallá, el lateral, la pone para Alderete. Intenta recuperar el Atlético Baleares, saque de banda. Hablando de bajitos guapos, Hugo. Hugo es un gran ejemplo.
Hugo Guillamón.
No, no.
Es más guapo que bajo.
No, pero la verdad es que entre COVID y, o sea, problemas sanitarios y crisis económica, están floreciendo canteranos por todos lados de bastante nivel, ¿eh?
Bienvenido sea. Ahí está el balón largo, cuidado, nada, sin problemas para el portero.
Elías, hay cosas muy malas que a veces traen otras necesidades, ¿no? Y lo has dicho tú, ha pasado eso, la gente al final tiene que tirar de cantera, oye, y se ve que no es tan malo tirar de cantera.
No, claro que no.
La pugna ahí, quería salir de la cueva y Josep Jaume finalmente se la queda Armando Sasúa, se va de uno, se va de otro, conduce la pelota, la pone perfectamente hacia la parte derecha para Vinicius Tanque, se metía en el área brasileño, quería ponerla tal como llegaba Dioni, tocó en el cuerpo, en el pie de Gallá, balón para Jaume.
Pero por lo que decía Elías, por lo que dices David, es que lo estamos viendo en clubes importantes como la Real Sociedad, como el mismo Barça, como... No pasa nada por sacar a chavales si están en condiciones de ver una evolución en ellos. Lo que hablábamos ahora de Cristian Mosquera, de Koba, de Yunus. Pues si están para jugar, si están para tener minutos, hay que ponerlos. Si no los pones, nunca lo vas a ver. Y para irte a fichar jugadores que están, entre comillas, de vuelta, pues pon a los chicos.
En el año que era desastroso del Barça, al final va a quedar que hay 3-4 jugadores que tienen pinta de jugadores de 10 años en el Barcelona.
Totalmente.
Al final los tiempos de crisis traen joven talento, el joven talento trae riqueza, la riqueza trae mal gasto y malos jugadores y así el círculo sigue pasando.
Bueno, eso y los entrenadores valientes, ¿eh? También tiene que haber entrenadores que los pongan, ¿eh? Si no...
Correcto, correcto.
¿Ha habido amarilla para el Derete?
No. La pedían. Ahí está la parte derecha, Dioni la pone, la filtra para Armando Sasúa, llega al Derete, sobrado, el central golpea para que Pedro Orfila la devuelva, Julio Rassi toca para Hugo Guillamón, para Koba, quiere montar la contra, el Valencia Club de Fútbol ahí la pone hacia la parte derecha, para Yunus, tiene terreno y espacio por delante, ante él está Ignasi Villarrasa, sigue Yunus, le encara, sigue con la pelota controlada, se frena ya, quiere irse por fuera, se va, la pone, toca, mano milagrosa, Chavinar, llega allá, rechaza la defensa, qué manita. Puso Xavi Hinar, sigue el ataque del Valencia, Yunus en la frontal para Rassi, este puede tirar, le pega por encima.
Yo creo que salva las dos el portero, la segunda con los
eso
pies.
Eso te iba a decir, yo creo que la segunda de Gallá, que es un disparo cruzado potente, también llega Xavi a sacarla.
Con las
fantástico
piernas, sí,
todo. Oye, pues fantástico.
Me está gustando Yunus, de verdad.
Es que tiene muy buenas condiciones, Paco, este chico. Lo que pasa es que el primero que ha tenido que darse cuenta que puede ser un jugador importante en banda es él, porque él aseguraba en el club y a los que le preguntábamos que en el Arsenal en inferiores él jugaba de 8 por dentro y que se encontraba más cómodo ahí. Pero tiene unas condiciones físicas, una potencia. Por ejemplo, se pelearon por él varias selecciones y al final lo acabaron convenciendo para jugar con la selección estadounidense.
Siempre que le he visto brillar, la verdad, es en la banda. Mira,
le lleva de cabeza, ¿eh?
Claro,
mira, otra vez, ahí está Yunus, la pared, se la ha tirado a Hugo Duro, otra vez la tiene Hugo Duro en el vértice del área, toca el defensa del Atlético Baleares, banda.
Yo sé que para los jugadores que les gusta mucho el balón, es un poco rollo la banda, porque tienes que currar mucho para arriba y para abajo, te dan patadas, tienes que encarar y a lo mejor no tienes chispas de día y tal, y le gusta más venir al toquecito del mediocampo, pero es que si vales para la banda eres un tesoro.
No, y aparte mentalizarte, es que él, por ejemplo, digo yo, viendo la evolución del Valencia el año pasado y si se hubiera mentalizado de jugar en banda y no tener en la cabeza lo que es yo juego por dentro, me gusta por dentro, podría ser ahora mismo un titular indiscutible, sí, en el Valencia,
Es verdad, pues no está muy caro.
La tiene al derecho en la parte izquierda, le presiona a Vinicius, va a recuperar el Atlético Baleares, falta.
Faltita, ¿no?
Faltita favorable al Valencia.
Yo creo que se había liado fuera de su hábitat natural al Derete. y la gente protesta con razón.
Pues ojo esa falta desde la parte izquierda, vamos a ver si la pone Cova seguramente. Está también Hugo Guillamón, estamos ya en el minuto 38 y medio, casi el 39 de la primera parte en el Estadio Balear. Copa del Rey 0-1, gana el Valencia, la tiene Gallá, va a centrar, la pone. Ha cortado finalmente Josep Jaume, quiere quedarse Armando Sasúa en la parte derecha, sale con mucha calidad, la pone Pecos como puede lanzándose al suelo, gana la pelota el Valencia, la tiene Diakabí. Yunus hacia la parte derecha para que juegue nuevamente el equipo Che. Sigue Yunus en posición insólita para él. Vino a trabajar, vino a defender. Se la está jugando. No, finalmente toca ya para que la saque.
Es que como es rápido, se ha quedado al cierre.
Ahí está, en zona de cierre y ahí llegó perfectamente. Y la tiene ya Alderete desde la parte izquierda de la zona defensiva del Valencia. Invierte para Yunus nuevamente en posición de extremo. Interviene Ignasi Milarrasa, se la queda el lateral zurdo del Atlético Baleares. Pisa la pelota, viene hacia la divisoria, juega al centro para Pekov. Le está durando poco la pelota al equipo blanquiazul, que desde luego la distribuye, la toca. Tiene buenas posesiones normalmente, pero hoy tiene un duro hueso delante que le está peleando todos los duelos. Ahí está Ferrone por la parte derecha, juega nuevamente Pedro Orfila, la pone al centro para Armando Sasúa, quiere girar hacia la izquierda, conduce la pelota, la vuelca ya para Ignasi Villarrasa, control con el interior del pie, frontal del área, otra vez interviene Armando Sasúa, el quiebro, se la vio, quiso hacerle el amago, pero perfectamente Hugo Guillamón se la quita, cruza la divisoria, al tran-tran va la contra, ha caído finalmente, dice sigan, González Fuertes, que de momento no le hemos nombrado, y así debe seguir. Juega ya el Atlético Baleares, Carlos Delgado hacia la parte izquierda para que Josep Jaume vuelque. El Atlético Baleares no sabe por dónde meter mano al Belda porque el Valencia está muy bien defensivamente.
El Valencia venía alertado por las eliminatorias previas y se ha puesto el mono de trabajo y le está haciendo bien. Evidentemente ayudado por ese gol nada más empezar, un error de la defensa del Baleares que ha aprovechado muy bien Marco André. Y a partir de ahí el Valencia, pues en todos los duelos está entrando como un partido de liga, ¿no? Que ya habéis comentado también, el peligro de estos partidos es que entres creyendo que solo vas a jugar con balón. Y entonces te roban el balón, tienes que correr de más y acabas por salir
ojo,
del partido.
¡Ojo, balón que filtra Armando Sasúa! Nada, lleva con toda la ventaja Jaume.
Y el Valencia en este caso, la verdad es que desde el minuto uno está aplicado
sí,
en lo que requiere el partido.
Es que decimos lo que decíamos ayer del Betis-Sevilla, el ganador de esta eliminatoria. Te toca el lado bueno del cuadro, Mallorca-Rayo-Cádiz, y puedes pensar tranquilamente ya en las semifinales. Bueno, tranquilamente no digo que la das por ganada, sino que puedes decir, oye, que tengo una puerta abierta ahí.
Bueno, lo único que discrepo es que no sé si el Rayo es el lado bueno del cuadro, lo demás, pues sí.
Puede ser también.
Porque el Rayo está muy bien, ¿eh?
No, y a lo mejor en el lado malo del cuadro pasa el Elche y no el Madrid. Yo qué sé. Pero por el otro lado es que van sí, todos los que tienen claro. Las copas del Rey.
Totalmente, Paco. El que no lo diga o no lo piense, está mintiendo. Y al final en Valencia, sabes que se agarran al clavo ardiendo de la Copa del Rey después de la que consiguió en el 2019 en el Villamarín, tal y como está la situación en el Valencia, que no juega por desgracia competición europea, y en Valencia se han hecho cábalas, te ha tocado el Atlético Baleares, que con todo el respeto es el único equipo que queda de primera ref, y ahora mismo es lo que dices, si consigues hacer un partido serio hoy y llevarte la victoria, puedes caer en un sorteo para cuartos de final y semifinales con un lado favorable. Que luego hay que jugar, competir y ganar. Y el Rayo, el Mallorca, el que queráis,
sí, pero que
seguro que te puede sacar los colores.
Puede ser la alegría de este año. Porque sí, en Liga es que no da tiempo a llegar a Champions. Y, o sea, tiempo sí que da, pero no parece, vamos.
No, tuvo la oportunidad contra el Español en el día de Nochevieja. Si ganaba, se iba a 2022 en puestos Champions. Y las dos derrotas consecutivas y la imagen dada han desmoralizado mucho al entorno.
Juega el Atlético Baleares, sale de la cueva por la parte izquierda. Josep Jaume, fuera de juego. Fuera de juego de Ignasi Villarrasa, levantó el asistente. La Copa es ese restaurante de menú que al principio lo ves normalito y dices, bueno, yo tengo sitios mejores y tal. Y luego cuando empiezas a pasar hambre y no tienes otro sitio, dices, joder, qué bien me sienta comer aquí.
No sé si es un elogio o un palo, ¿eh? ¿Te ha quedado un ejemplo un poco...
No, quiero decir que al principio parece un estorbo porque te estás pensando en la Liga, que si tal, que si cual, pero luego, a medida que avanzas, si ves que ya no tienes opciones en la Liga...
Yo creo que eso le pasa o a los muy grandes o a los que piensan en la salvación. Pero la Copa claro. Para el nivel medio de la Primera División, yo creo que es siempre atractiva.
Sí, yo pensaba en estos, en los que se comen las lentejas en la Liga.
Pues yo creo que para todos esta temporada, por lo menos, Paco, el Madrid viene de no ganar ningún título y la imagen que dio en el Collao contra el Alcoyano...
Sí, no, ahora ya no la tira nadie. ¿El Barça cómo claro, va a tirar la Copa?
Con
el
año, eso no. es. Eso es, y los cambios que hace Xavi contra el Linares. La Copa, yo creo que tanto por arriba como por la zona media y evidentemente por abajo, es un torneo que al final te da un título, ¿eh? Que luego te dicen que estás en blanco.
Por supuesto.
Pero por abajo te quita foco, ¿eh? A mí, por ejemplo, me sorprende lo de Mallorca y Cádiz, que oye, que lo valoro muchísimo, que hayan competido, que estén y lleguen a cuartos de final, pero como tiene la situación liguera, esas, convivir con esa ilusión y por otra parte con las aperturas de la liga es difícil, ¿eh?
Estoy de acuerdo, es difícil, Elías, pero luego te tira uno de abajo y se te cae el pelo, ¿eh?
Ese es el problema que a lo mejor le pudo pasar a Cádiz ayer. Si en vez de ser Sporting es un equipo ya de primera división, oye, pues dices, bueno, tenemos que afrontarlo, no somos favoritos. Pero cuando eres favorito vas un poco con la obligación de, oye, que
tenemos
Levante
que pasarlo. Contra el Alcoyano.
Claro.
El Levante contra el Alcoyano, más necesidad que tiene de centrarse en la liga, no la tiene ningún equipo. Y contra el Alcoyano, te tira el Alcoyano siendo mejor, aunque al final fuera por penaltis, y la imagen que da el equipo es de debacle.
De todas maneras, como ahora tienes plantillas largas, COVID al margen, también es un estímulo para que todo el mundo compita, y sobre todo vienes de una mala dinámica en Liga, por ejemplo, mira el Mallorca ayer y recupera sensaciones.
Mira, sí. El Cádiz, que habéis puesto el ejemplo, salió con todos suplentes, o con casi todos suplentes. Pero al final se abrazaron con una alegría que no veas, ¿sabes?
Totalmente.
Necesitaban llevarse una buena noticia.
Sí, tenía cambio de entrenador también.
Cambio de entrenador, Paco. Todos los suplentes también quieren demostrar que quieren entrar en el equipo. Es que hay recetas para todo. El Getafe perdió 5-0 con el Baleares y luego mira cómo se repuso en Liga y cambió el viento.
Falta favorable al Valencia. Había una falta peligrosa a favor del Atlético Baleares, pero mal ejecutada por Petko, y ya tenemos el descuento.
Sí, dos minutos más.
Los dos minutos de tiempo añadido ahora mismo que ha dictaminado González Fuertes. Y por cierto, estamos de pie porque cuando aquí hay alguna cosita, la gente se levanta, no vemos absolutamente nada.
Sabes que a mí me da igual estar de pie, ¿sabes? No veo igualmente, pero me levanto para acompañar a Jordi.
La falta es favorable al Valencia. Bueno, yo tampoco voy sobrado, ¿eh? Hay banda izquierda, la va a ejecutar en la misma divisoria. Aldrete de izquierda a derecha, vuelca para que intente bajarla ahí. Yunus, balón para Hugo Duro. Taponó perfectamente el Celta del Atlético Baleares. Se la queda Cordero dando vueltas sobre sí mismo, perseguido por Rasis, que bien sale el jugador andaluz con mucha calidad. Ha distribuido hacia atrás para Orfila, este para Vinicius, que apenas ha intervenido. Le entró por detrás Mosquera, aplica ventaja al colegiado. Sigue la pelota en juego en la parte izquierda. Armando Sasúa, le viene de Acabí. Armando Sasúa levanta la cabeza, va a buscar el costado del área. Entra. Se la queda Armando, sigue Armando. Intervino de Acabí. Intenta salir de ahí Hugo Yamón. Balón largo para Marcos André, autor del gol. Se la queda Cova hacia la izquierda, malo el pase. Recupera el Atlético Baleares, de espuela se la lleva Luca Ferrone, pegado a la cal. Pisa la pelota, distribuye atrás mal. Saque de banda para el Valencia.
Estas son las cosas que tienen estos jugadores, David. Hablábamos antes del potencial físico de Rasic, de Cova. Son jugadores que tienen unas condiciones tremendas para jugar en el fútbol actual, pero que tienen fallos de concentración alarmantes en cuando juegan con el primer equipo. Y a mí me sorprende mucho porque tienen muy buenas condiciones.
Sí, es que tal vez si ese perfil de jugadores ya decidieran bien en cuanto al tema concentración, podrían ser titulares asentados en el Valencia.
Totalmente. Está ahora el juego parado porque está Hugo Duro tendido sobre el terreno de juego, se echa la mano a la parte posterior, no sé si es isquio o sóleo.
Final.
Y pita al final, González Fuertes.
La gente le protesta, los jugadores del Atlético Baleares, que la atención al jugador del Valencia, que sigue ahí siendo atendido, a ver, ¿eh?
Sí, han salido rápidamente las asistencias médicas del Valencia Club de Fútbol. Se preocupa Carlos Delgado por Hugo Duro, que sigue tendido sobre el terreno de juego. Van los jugadores del Atlético Baleares a protestarle al colegiado del encuentro el por qué señaló el final de los primeros 45 minutos. Gallá trata de poner paz, sale Fulquier también. Al final parece que sin incidencia se va a ir el partido al descanso. Recuerdo, gana el Valencia, gol tempranero en el primer minuto de juego de Marcos André aquí en el Estadio Balear. Atlético Baleares 0, Valencia 1.
Es que no se ve bien el contacto, pero igual es una patada por detrás, justo encima del talón.
Yo creo que es
talón.
un puntapié, justo ahí en la parte trasera.
Bueno, 0-1, los mejores, ¿con quién nos quedamos?
¿En el Valencia?
Pues mira, me voy a quedar con el chaval, con Cristian Mosquera.
Y en el Atlético Baleares no ha habido ninguno así, quizás Armando Sasúa. Venga.
Sí, a mí me gustó Cordero.
Cordero también ha estado
portero
bien.
Ha hecho dos paradones, sobre portero. Todo el segundo a Gallán, muy bueno,
¿eh? Xavi Llinarco
ha tenido más posesiones Baleares, pone aquí 58-42. pues será verdad. Sí. Sin embargo, tiros a puerta 3-0 para el Valencia. Tiros fuera 2-3 para el Baleares. En corners 2-0 para el Valencia. Y en faltas 11-9 para el Valencia. Que esto demuestra que está metido. ¿El árbitro algo que decirle, Jordi?
No, correcto. Ha estado bien.
Albelda, ¿contento con la imagen del Valencia?
Sí, porque el peligro era no entrar a lo que requería el partido. Y entre el gol tan tempranero y la actitud buena del equipo, la verdad es que es lo que ha hecho que de momento esté la cosa más o menos bien.
Mensaje, Sevilla.
Gandules, hoy no trabajáis, ¿no? ¿Hoy qué hacéis? Una horita y pico para el Madrid y cuando gane vuestro Madrid a casa. 12 horas os ponía yo a hacer de radio hoy. Gandules, que esos son los gandules. Decía otro, 13 horas y media hacéis de radio y yo me las voy a pasar sin hacer nada. Solo viendo todos los partidos y con
domingo.
La radio de fondo.
Vamos. Eso es un domingo.
Sí, dice, vamos, igual que ayer. También tuvo un buen sábado. Se lamentaba un oyente de la mala suerte de los modestos porque el Baleares ha encajado el gol cuando mejor estaba jugando. Entre otros hay confusión, dice, cuando habláis de la siguiente ronda de la Copa del Rey y decís que el Valencia va por el lado bueno del cuadro.
No, que si le cae el lado bueno. Digo.
Claro, claro, decía, no entiendo a qué os referís, ¿hay sorteo ya hecho? No hay sorteo todavía. Pau Torres sería abanderado de esa nueva generación de altos guapos, lleváis razón, de eso antes no había tanto. Partido de ayer...
¿Os acordáis de un jugador de baloncesto que llegó a Internacional? Es que no quiero decir el nombre.
No, vale.
Sí, sé quién es.
O sea, todos lo sabemos. Del partido de ayer, pues opiniones para todos los gustos. Decía uno, al final solo nos quedamos con lo de Lopetegui. Yo hubiera suspendido el partido y darlo por ganado al Sevilla, así es como se aprendería. Otro dice que el Cafre de ayer dejó al Betis a los pies de los caballos, pero luego el Sevilla quedó en evidencia a ojos de millones de aficionados. Y el último es una sugerencia para Hugo. 8 horas en ferry de Valencia a Mallorca para volver en una lancha con pedales y llegas antes.
¿Cómo te vuelves? ¿En ferry también?
No, la experiencia por una vez, vale, me vuelvo en avión. Que por cierto, he venido en ferry porque yo he querido, porque las gestiones de Asun y de Anacinta son maravillosas, pero lo he pedido yo. O sea que estoy encantado y me vuelvo en avión porque también lo he pedido yo.
¿Pero por qué has pedido ferry?
Pues porque ayer tenía partido con los chicos por la tarde, vale, y vale. La única opción que había era esa. Entonces,
esto es un profesional, igual. Paco, esto es un profesional en todas reglas.
Sí. Digo, igual es que se quería leer el libro de Pepe y quería venir tranquilito.
¿Te puedes imaginar,
también.
Te puedes imaginar, David, lo que les dije antes del partido, ¿no?
Sí, que como no ganaran los marcabas a todos.
Eso.
Hacerte ir en barco.
Ganaron 0-2. Bien. Muy bien.
¿Te traen refuerzos de invierno?
No, que va, estoy enfrentado con la directiva.
Bueno, dejo hasta que empiece la segunda parte de este Atlético Baleares 0, Valencia 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de descanso del Baleares 0, Valencia 1. Enseguida volvemos a Mallorca y a Sevilla. Me dicen los compañeros del Marca que el Sevilla recurre la resolución del juez de competición sobre que se juegue lo que queda de partido hoy a partir de las 4 y que pediría un nuevo aplazamiento, pero... está Oliva intentando confirmar ese extremo y si esto va a algún sitio. Antes de nada, Miguel de Páramo es el director y creador de Guah. ¿Qué es Guah? Esencialmente es un musical, pero es una experiencia músico-gastronómica. Sí, es que lo dijo ayer Pepe y me quedé con la copla, porque cada vez tengo más amigos de fuera de Madrid que hacen turismo musical. Cuando vienen a Madrid no vienen a verme, vienen a ver musical. Hola, Miguel.
¿Qué tal?
Encantado de saludarte.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer, de verdad.
Se le define así, tal cual, experiencia gastronómico-musical. Es que según lo contaba Pepe, yo estaba diciendo, pero entonces, ¿estamos al plato o a las tajas? ¿Cómo es exactamente? Esto es en IFEMA, el recinto ferial de Madrid.
Esto es en IFEMA, es un espectáculo, es una experiencia brutal, que dura 5 horas prácticamente, porque realmente sí que es gastronómico-musical, porque dentro de esas 5 horas de experiencia vas a poder comer, cenar, beber... Vamos, de todas las nacionalidades, Asia, México, comida española, y luego eso se desarrolla en un espectáculo con más de 30 o 40 artistas en directo, muy show Vegas, para que luego el sitio donde has estado comiendo o cenando, dependiendo de la hora, sea un gran club, una gran discoteca divertida para hacer una fiesta de la música increíble.
O sea, que no estás sentado en una butaca viendo un musical, estás, ¿qué es? ¿Mesas o cómo es? Que no me lo imagino, que soy muy corto.
No, tú directamente, cuando entras, primero tienes lo que le llamamos un food hall, el cual recorres diferentes restaurantes, y luego cuando pasas a la zona de esa ópera en tres actos que decimos, cuando pasas al segundo acto, hemos montado un teatro increíble en el que tú puedes ver el espectáculo o en una mesa o en tu butaca, como si fuera una tribuna. Ajá. Y ahí es un espectáculo para 1000 personas, más o menos.
Y luego más juerga.
Claro, y luego más juerga, porque lo que tienes es que el lugar donde has estado comiendo y bebiendo al principio, antes de entrar a ese teatro, se ha convertido en un club divertidísimo, que para las sesiones de noche pues estás hasta la 1 de la mañana más o menos, y los sábados también hacemos una sesión matinal, que en Madrid está funcionando increíble. Estarías ahora mismo, más o menos, si hoy fuera sábado, pues estarías entrando en Guá.
Escucha, tú deberías de estar en este programa porque representas el espíritu del programa. O sea, es comida... espectáculo y juerga.
Totalmente. O sea, tú puedes imaginar lo bien que te lo pasas durante esas 5 horas. Y además yo creo que ahora mismo es lo que se necesita en Madrid, lo que se necesita en todo el mundo, ¿no? Y por eso, pues realmente las sesiones están funcionando una barbaridad y está siendo todo divertidísimo.
¿Y qué has dicho? ¿Tenéis una sesión matinal el fin de semana?
Sí, porque además en esa sesión matinal, la de los sábados, pues también estamos viendo que se están acercando niños, se están acercando familias, porque el show es totalmente, vamos, blanco para todo el mundo. Es un show en el que se mezclan géneros musicales de ópera, de rock, de electrónica, y es intergeneracional. O sea, tengas la edad que tengas, te lo vas a pasar bien, seas de donde seas, y sea tu género musical favorito uno u otro, vas a disfrutarlo. Esa es la idea de Guá, por lo que se ha creado.
¿Hay que reservar con mucho tiempo de antelación?
Sí, sí hay que reservar, porque la verdad que las entradas se están agotando continuamente, cada 15, 20 días que salen entradas, y eso es el éxito, porque las sesiones se están llenando y animamos a que quien quiera asistir, pues reserve en una de las 5 sesiones que hay cada semana y que venga a disfrutarlo, porque eso lo va a pasar como nunca.
A cada uno le preocupa lo que le preocupa. A mí me preocupaba la juerga. Mi amigo Chema me pregunta, ¿y qué se come?
Pues se come de todo, porque además hay comida, lo hemos preparado para que puedas disfrutar de una gastronomía diferente, de diferentes lugares del mundo. Y igual que haces un viaje por todos los géneros musicales, pues también haces un viaje por toda la gastronomía, porque tienes desde japonés, española, por supuesto, italiana, tienes la parte de México, y luego ya no solo comida, sino bebida. Porque tienes un montón de cócteles divertidísimos, poderte tomar luego ahí copas, botellas, muy, vamos, el planazo de fin de semana que todos queremos.
¿Existe algún rincón de comida tradicional de Katmandú? No. Es que si no, no voy.
Si no, no vas, ¿no? Bueno, mira, el día que vayas, espero que vengas y lo disfrutes, pues hacemos un rincón para vosotros y ya está, no hay ningún problema.
Es que la pintaza que tienes es de ir en grupo de colegas, ¿no?
Mira,
ya que has dicho que van familias y niños y tal, pero no sé, a mí... Sí,
la verdad es que está funcionando, vayas con quien vayas, porque también se están acercando pues, muchas empresas, ¿no? Que vienen los lunes, los martes, los miércoles, organizamos para compañías que vienen y cierran Gua para poder hacer su gran convención. Uy, que es una opción
qué
que...
Qué bien suena eso. Tenemos que hacer una convención de tiempo de juego dentro de poco, pues mira.
Totalmente, pues imagínate, la convención de tiempo de juego ahí pues podría ser increíble. Y luego, pues tanto en familia como amigos, la idea es que sea siempre una gran celebración, que es a lo que viene la gente a Gua. Celebrar la música, celebrar, pasar bien, pasar unas horas divertidísimas, una experiencia pues que hasta ahora no existía en España y bueno, esperamos que la pueda disfrutar todo el mundo.
Si alguien quiere buscar las entradas, se deletrea Gua, WAH, ¿no?
Sí, señor, wahshow.com, y allí pues se explica toda la experiencia, las diferentes tipologías de entrada, la mesa, la tribuna, y todo queda, y luego en Instagram, pues en WAHshow también estamos siempre, y con todos los seguidores, explicando todas las experiencias que hay ahí.
Pues nada, Miguel, que tengas más ideas de estas, y a ver si nos conocemos allí en una de esas.
Seguro, de verdad, que para mí es normal, Paco, estar contigo un domingo por la mañana, porque es mi momento de FIFA, así que...
¿Ah, sí? ¿Eres futbolero también?
Total, futbolero total, de todos los sentidos, así que nada.
Encantado, Miguel, un abrazo.
Venga,
muy fuerte.
Un abrazo fuerte a todos.